Unión Podcastera.
Fraternidad de podcast.
Hola, yo soy Fernando. Bienvenidas y bienvenidos al podcast de la Unión Podcastera. Hoy queremos tratar un tema que, bueno, según mi opinión, es uno de los más importantes para alcanzar el éxito de un podcast. Hablamos, como no, de construir una comunidad alrededor de los podcasts. Para eso hemos invitado a un grupo de compañeros podcasters de la comunidad de la Unión Podcastera para que tratemos este tema. Así que, chicos, bienvenidos y, bueno, les invito a presentarse.
Buenas. Soy Samuel, Sam Quejo, de Yo Virtualizador. También colaboro en WinTablet y WinTablet.info.
Hola, yo soy Armando Loyola, el host de Peor Caso, podcast sobre ciencia, historia y cultura de lo extraño, terrible y perturbador, que es nuestro slogan. Hago el podcast junto a mis amigos Christopher, Cristian y Malca.
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Diego de La Tortulia Podcast, el podcast de drama humano hilarante.
Muchísimas gracias, chicos, por asistir a la convocatoria. Quería comenzar con un tema que se ha discutido recientemente en el grupo de la Unión Podcastera. Es la audiencia la razón de ser de sus podcasts. Y esto lo digo porque algunos opinaban que hacían el podcast solo por, o bueno, o solo con la intención de comunicar sus ideas, y no importaba si eran escuchados o no. ¿Cómo lo ven ustedes?
Bueno, si quieren empiezo yo. Desde mi punto de vista, en nuestro caso, por lo menos creo que diría que la audiencia no es la razón de existir el podcast, pero sí es la razón de la permanencia del podcast. O sea, uno en general siempre estas cosas las comienza siempre porque uno quiere, porque uno tiene ganas, porque uno tiene la necesidad de repente de lanzar un mensaje en una botella. Y a ver, mal que bien, entre pitos y flautas, yo hace 10 años que estoy haciendo contenidos en internet. Justamente, pero justamente, ¿por qué digo lo de la permanencia? Porque si me puedo pensar un poco, en realidad son todo cosas. Digo, todo lo que hice antes de La Tortulia, digamos, si bien tenía su audiencia pequeña, no era algo tan grande, no era que se generara una comunidad alrededor, no era que pudiera, digamos, que hubiera un movimiento atrás realmente. Y eso creo que es un poco lo que a uno lo hace cambiar y probar otras cosas y que los proyectos se vayan muriendo. Entonces, por eso creo también que en realidad no es tanto la audiencia, que uno lo haga por la audiencia, sino que la audiencia es la que decide que uno siga ahí haciendo mal que bien lo mismo.
Sí, bueno, por ejemplo, yo soy bastante, relativamente nuevo con respecto al podcast de la Unión Podcastera, pero nuestra experiencia es que nuestro grupo empezó como un grupo de Telegram. Y bueno, primero fuimos comunidad y luego fuimos un podcast como tal. A ver, Armando, cuando ustedes comenzaron, ¿tenían alguna expectativa de la comunidad a la que querían llegar, a la audiencia a la que querían darse a conocer?
Sí, claro. Una de las metas que yo siempre he pensado de que gente que le interese en este tipo de temas sepan que nosotros existimos, sepan de que existe este podcast. Y la audiencia, por supuesto, que es súper importante para este proyecto en particular. Yo creo que hay diferentes tipos de proyectos y cosas que uno puede hacer que pueden depender o no de una audiencia o una comunidad. La comunidad yo creo que se genera sola, dependiendo del tema del podcast, y ayuda mucho a, como dice Diego, a darle continuidad al proyecto. Pero yo creo que es súper importante. Pero no es la razón de existir del podcast, necesariamente, es la información. Nuestro tipo de contenido que nosotros hacemos es que se llama Siempre Verde. Entonces es contenido que tú puedes escuchar cualquier episodio, en cualquier momento, y va a ser siempre relevante. No es información como noticiosa o del momento, no es información política que después como que pasa de moda o no importa, o información sobre deportes, ¿me entiendes? Entonces nos preocupamos de siempre producir contenido siempre verde, y creo que es igual como Diego. Es siempre verde, siempre se puede escuchar, siempre va a ser relevante e importante.
Samuel, creo que ustedes tenían, la comunidad de ustedes funciona también o empezó también un poco como la Unión Podcastera. Ustedes ya eran una comunidad de software libre o algo así, y luego decidieron irse a los podcasts, ¿o cómo es eso?
No exactamente y tal. Los orígenes de WinTablet, ya era un grupo, eran tres, cuatro conocidos y unos cuantos usuarios más alrededor que vieron la posibilidad de hacer una serie de programas en directo porque la página web se quedaba, el blog se quedaba corto. Entonces, de ahí nació la idea de hacer una serie de directos en YouTube, que esos directos luego se convertían a podcast, y eso es Wintablet. Ahora mismo vamos por el capítulo 107. Yo me incorporé a esta comunidad hace mucho tiempo y entré como miembro del podcast, miembro de los directos, en el capítulo 70, si no recuerdo mal. Vamos por el 109, así que ya llevo unos cuantos. Pero ese tipo de contenido que se genera en Wintablet, sí, tiene dos partes. Tiene parte de noticias, tiene parte de dispositivos, ¿vale? Que ese es un contenido que a lo largo del tiempo puede caducar, pero luego tiene un contenido que cada uno pretendemos que sea relevante dentro de nuestro campo, ¿vale? De ahí surgió la idea de derivar parte de la comunidad, porque aparte de del equipo de Wintablet y algún usuario más, cada uno tenía sus podcasts. Decidimos crear, va a hacer un año, igual que mi podcast va también a cumplir un año ahora, decidimos crear Sospechosos Habituales. Sospechosos Habituales es una red de podcast, ¿vale? Cada uno tiene su podcast, hay 15 ahí agregados, cada uno con su contenido, cada uno con su comunidad de usuarios, y yo puedo hablar por el mío. El mío, pues es como decía Armando, yo pretendo crear siempre un contenido que sea relevante independientemente de la fecha. Obviamente trabajo en tecnología, no hay nada relevante que dure más allá de 15, 20 años, ¿vale? A lo mejor dentro de 20 años alguien me escucha, primero si consigue reproducir este formato de... me escucha y diga, uy, la virtualización. ¿Virtualización? Si ya tenemos todo en la nube. Bueno, pues eso. Y tengo, aparte de la comunidad de Wintablet, que trabajamos sobre la plataforma Slack, yo tengo un canal de Telegram con el que interactúo con usuarios. Hay 58 usuarios, descontando bots. Y sí, de vez en cuando pues me comentan algo, hablo con alguno, hablo con otro, debatimos y poco más. ¿La audiencia es la razón de este podcast? Bueno, pues ahora mismo sí, hay podcast, continúa el podcast porque hay audiencia. Pero creo que el podcast, la idea con la que nació originalmente fue sustituir a mi blog y permitirme aprender a expresar mejor ciertas ideas para el trabajo. De hecho, desde que estoy con el podcast, los comerciales y gente no técnica del trabajo pues me entiende más.
Ayuda mucho. Usamos nuestros poderes podcastísticos.
Ah, sí, correcto. Entonces, ¿ustedes opinan que, porque cuando uno está, vamos a hablar en este caso de podcast que están comenzando, cuando los podcasts están comenzando no tienen, bueno, estamos en búsqueda de conseguir esos escuchas, pero eso puede tender a frustrar al podcaster, se puede de una manera sentirse que no está haciendo el trabajo, pero también he escuchado, sobre todo en otros podcasts también que hablan sobre cómo hacer podcasting, sobre que hay que hacer un llamado a la acción. Muchas veces sabemos que están esos números ahí de la descarga, pero no sabemos si, o sea, no tenemos ese retroalimentación, no tenemos esa retroalimentación para decir que la persona te está escuchando. Entonces, muchos podcasts tendemos a la necesidad de hacer el llamado a la acción. ¿Qué opinan ustedes sobre el llamado a la acción y cuándo lo comenzaron ustedes a hacer? ¿Cómo se dieron cuenta de que eso era necesario para conseguir las escuchas?
Pues es muy sencillo. Creo que también hablé en parte de esto la otra vez que nos reunimos en uno de los episodios que grabé para la Unión Podcastera. Hablé de que mi plataforma de difusión principal es Twitter. ¿Y por qué? Pues porque estoy muy acostumbrado a esa plataforma. No uso Facebook, no uso Google Plus, ya no lo vamos a poder usar. No vamos a. Cada vez tenemos menos posibilidades. Y nos quedan las tres grandes y algunas incipientes. Me acuerdo que había un compañero que decía que se distribuía muy bien por Instagram. Había alguien más que tenía Pinterest. Pero yo, sinceramente, el tipo de contenido que hago no puede ir en esas plataformas o no debe poder, no tiene cabida en esas plataformas. La difusión, pues yo aprendí a difundir y la necesidad de atraer lectores desde la época del blog. Así que para mí no ha sido darme cuenta ahora. Yo sé que necesito publicitar un capítulo, un blog, cualquier cosa. Y lo que he aprendido es que la peor publicidad es la que se obtiene del clickbait.
Ustedes, chicos, ustedes hacen llamado a la acción en su podcast, invitan a las personas a participar.
Dale vos, Armando.
Yo lo sé, pero quiero que lo conteste porque yo escucho sus podcasts.
Ok, mira, yo partí haciendo esto para practicar, usé Twitch, donde uno juega juegos y puede ir comentando el juego y te ayuda como para soltar las palabras y hablar, mantenerte todo el rato hablando. En ese caso no me interesa la audiencia, no me interesa si no hay nadie escuchando. Siempre se pueden ver los videos después. Eso ayuda. Después seguí con YouTube. Hago varios videos en YouTube y soy no me gusta molestar, entonces no me gusta como pedir cosas, pedir que se suscriban, qué sé yo. Siempre pensé, si el video es bueno, se van a suscribir, le van a dar like. Pero es increíble que si tú, al final del video, tú le dices a la persona que se suscriba o que le dé like, lo hacen. Si tú le pides algo a alguien, lo hace. Y estoy convencido de que es súper importante hacerlo después de haber entregado algo de valor. Porque la persona, el oyente, siente que te retribuye de esa manera, haciendo lo que tú le pidas. Y obviamente hay que tener cuidado de no abusar. Una o dos cosas está bien. Por ejemplo, suscríbete, envía un email con tus comentarios. Y punto. Y no dar una lista completa de un montón de cosas que hayan que hacer, que el Patreon y todo eso. Y me parece siempre que es mejor hacerlo al final, donde se está quedando la gente que le interesó el episodio completo. Porque la mayoría de los episodios, la realidad es que no se escuchan completos. Son pocos los que llegan al final. Pero esos que llegan al final, esos son tus fans. A esas son las personas que tú tienes que mantener atenta. Así que los llamados de acción, para mí, siempre al final.
Yo estoy bastante de acuerdo con mucho de lo que estaba planteando Armando. En el caso nuestro, nosotros el llamado a la acción de... Nosotros el llamado a la acción de, digamos, siempre es de comentar y de puntualmente dejar reseñas en iTunes o lo que llama ahora Apple Podcast, ¿no? Pero hay un... O sea, nosotros siempre lo hicimos como parados en dos premisas. La primera es la que estaba mencionando Armando, es nunca hacerlo al principio. O sea, a mí me pasa un poco que cuando arranqué un poco con esto del podcast en el año 2015, yo veía que había un montón de programas que copiaban de repente algunos formatos que acá en Uruguay estaban andando bastante, y la gente abría los micrófonos y se ponía a hablar de cualquier cosa durante media hora, y el tema era, yo qué sé, del Diablo 3. Entonces, yo, si pongo el podcast, dice Diablo 3, yo quiero escuchar hablar del Diablo 3. No quiero escuchar hablar de lo que hicieron ese día, del ómnibus que se tomaron, del choripán que se comieron. No me interesa. Porque aparte, esas conversaciones que a uno le parecen como re divertidas, tipo, ay, yo me junto con mis amigos, tengo conversaciones re divertidas, en realidad, tipo, no, todo el mundo tiene conversaciones de esas. Entonces uno tiene que ser muy bueno para sostener conversaciones de ese tipo. Entonces, sí. Entonces a mí me pasa, por lo menos me pasaba que, yo digo, si en un minuto, dos minutos, no arrancaron a hablar de lo que me están prometiendo que están hablando, me voy a otro podcast. Pero eso, a ver, no digo que tenga que ser así para todo el mundo, eso es lo que me pasa a mí. O sea, me gana la ansiedad y me voy a otro podcast. Y después sí, de repente puedo estar escuchando 6 horas. Pero me gusta que vayan directo al tema. Entonces, la primera de las premisas es esa que estaba mencionando Armando, me parece súper acertada, que es hacerlo todo al final. O sea, después de que hablaste del tema, después de que ya cubriste todo lo que prometiste que ibas a cubrir en el título del programa, etcétera, bueno, ahí al final, si querés, podés molestar un poquito con el tema del llamado a la acción. Pero la segunda premisa sobre la cual nosotros siempre lo sostuvimos es sobre el tema de dar algo a cambio y a qué voy con dar algo a cambio. A mí me pasaba que yo escuchaba un podcast que me encantaba, que está medio como en otra dimensión ahora, porque bueno, este año sacaron un episodio, pero hacía 4 años que no sacaban, que se llamaba Cape Podcast, Keep Pushing Podcast, era un podcast de Fórmula 1, que no tenía muchos escuchas, tenía por unos 500, 600 escuchas, una cosa así, porque iVoox te tira los números, ¿no? Entonces es muy fácil saber los números que cada uno tiene en iVoox, simplemente mirando. Y claro, como la audiencia no era tan grande, daba para que si uno dejaba un comentario, ellos fueran y lo leyeran. Y yo, el torrente de dopamina que sentía pasar por mi cuerpo cuando alguien cuando me leían un comentario que yo dejaba, era brutal. Entonces, nosotros lo que siempre hacemos es, ok, pedimos esos comentarios, pero después vamos y leemos esos comentarios. O sea, siempre tratamos de leer 1 o 2 comentarios de todas las redes sociales en las cuales estamos. Para justamente decirle a la persona, miren, lo que ustedes están dejando acá, o sea, el texto que ustedes están escribiendo acá en Facebook, en Twitter, donde sea, no queda perdido en la nada. Hay una chance de que lo leamos y que lo comentemos y que hagamos comentarios al respecto. Entonces yo creo que eso engancha mucho para que la gente justamente pueda responder a ese llamado a la acción. Es como que se lo estás devolviendo a través de, bueno, que lo puedan leer y que lo puedan escuchar al aire. En el caso puntual de las reseñas de Apple Podcast, nosotros las leemos todas. Eso lo decimos también. Pero claro, siempre lo hacemos en una sección aparte, separada, que inclusive le pusimos otro nombre.
Rumbo a la cancha.
Exactamente, le pusimos Rumbo a la cancha, porque acá hay un programa de televisión en Uruguay que se llama así, que supuestamente es un programa de fútbol, pero no hablan de fútbol, están todo el día saludando amigos. Entonces, ¿cómo hacen eso? Claro, es un veterano que está en una mesa y saluda a un amigo y come unos quesitos, ahí se sirve un whisky. Entonces, es eso el programa. Entonces, a nosotros nos hacía gracia eso, te dije, bueno, vamos a hacer lo mismo, un programa, una sección que llame Rumbo a la cancha y que no hablemos de fútbol. Entonces lo hacemos una sección separada para no molestar a la gente que solamente quiere llegar por el contenido. Y ahí viene un poco lo que dice Armando. El verdadero fanático se va a quedar realmente hasta el final y probablemente la escuche. Y el que no lo molestaste y no interferiste en lo que él esperaba.
Y en ese sentido de comunicación con la audiencia, ¿son ustedes receptivos para cambiar el contenido del podcast o tocar ciertos temas cuando los escuchas se lo piden? ¿O por el contrario son estrictos con el contenido y la forma del programa?
Pues yo en Yo Virtualizador sí, lo he hecho. He preguntado, oye, ¿esto se escucha bien? ¿Esto funciona? ¿Esto bien? Hasta ahí bien. Eso me parece correcto preguntarlo. Sobre temática he preguntado y nadie me ha contestado. Es el gran problema que tengo. Reseñas, bueno, pues sí, tengo alguna en iVoox, algún comentario, se ha leído, le he hecho caso, bueno, pues nada, y se comentó en otro programa. Es la única ocasión en la que me han no me han guiado para crear un capítulo, pero sí para complementar una información sobre otro capítulo. Es triste, pero es así. Yo no sé el resto de los podcasts cómo consiguen 50, 60 comentarios por capítulo. De verdad, yo llevo para 28, para 30 capítulos, no sé, llevaré 8 comentarios más lo que hay en Telegram. En Telegram sí me han echado y me han echado la bronca y en Twitter también diciendo, oye, que es que este capítulo le has pasado el trim de silencios de forma muy agresiva, se cortan las palabras. Bueno, pues vale, sí. Consecuencia, he regrabado el capítulo. Todavía no lo he subido, pero lo he regrabado.
Sí, bueno, Telegram, ahorita en un rato vamos a hablar de Telegram. Creo que es una de las redes sociales que está donde hay que estar en este momento. Chicos, y ustedes, entiendo que por el tipo de programa que llevan, la temática, quiero decir, ustedes sí tienen bastante tipo de peticiones, cubrir algunos temas y eso. ¿Cómo lo llevan? ¿Cómo lo manejan?
Sí, tenemos suerte de contar con una audiencia bien entusiasmada y uno que otro comentario siempre incluye una sugerencia. No te miento, yo uso OneNote para ordenar la información. Tenemos una lista de más de 200 ideas ordenadas por categorías y medicina, qué sé yo, historia. Y otra lista también de las sugerencias que los fans nos dan. Les hacemos caso, pero no siempre, porque siempre hay tema para hablar. Hay varios temas que son claves para las temáticas que vamos dando. como entre comillas por temporada. Y lo que hacemos a veces es como enlazar varios temas en uno solo, para darle el gusto a los fans también. Pero a pesar de que siempre nos están enviando más sugerencias de lo que podemos servir, los dejamos a todos contentos. Pero sí, los tomamos en cuenta.
Nosotros, puntualmente, a ver, el tema es que nosotros no le preguntamos, no es que hagamos una pregunta por sugerencias o etcétera, no lo hacemos, eso surge un poco de forma orgánica. Al principio del programa, de la historia del programa, sí lo hacíamos. De repente decíamos, nos pasaba un poco, como estaba mencionando Armando, decíamos, bueno, no sé, que nos pasaran sugerencias de temas para cubrir, porque nuestro programa siempre gira alrededor de un tema central que discutimos. Es muy parecido a Peor Caso en ese sentido, pero sobre otro tipo de temática de repente, aunque tiene muchos puntos de contacto. Pero bueno, básicamente, al principio pedíamos de repente sugerencias, como también esa forma, también como una forma de generar comunidad, de decir, ok, mirá, vos me pediste un programa y yo te lo di a cambio, entonces si me das corte, por ahí va a ser tu programa hecho. Pero la realidad es que ahora, con la cantidad de sugerencias que nos llegan, prácticamente y con los tiempos de producción, prácticamente es imposible dar corte a todas las audiencias, a todos los pedidos que nos está llegando de la audiencia. Entonces, ahora, no, con respecto a lo que son temas, simplemente los anotamos, pero es muy poco lo que vamos a buscar a esa lista de programas anotados, porque sinceramente son tantas las sugerencias que no llegamos a todas. A veces llegan sugerencias de otro tipo, ya más bien tipo técnicas, o llegan de repente, de repente propuestas, que son las de menos, pero las que menos llegan. Pero nos pasó, por ejemplo, que un oyente que es Caravantes, es el ilustrador que está trabajando ahora con nosotros, nos mandó por iniciativa propia, nos mandó como un cómic que había hecho y nos dijo: miren, me gustaría hacer les sugiero hacer algo con ustedes, que sea como un proyecto paralelo, complementario. Y digo, va, perfecto, nos encantó, lo adoptamos enseguida. Y lo mismo nos pasó ahora, que bueno, por un tema de cómo cambió la forma que estamos grabando, que estamos teniendo un montón de problemas técnicos, también hay un montón de gente que nos mandó un montón de sugerencias y también le estamos dando corte por esa misma razón. Ese tipo de casos, ese tipo de sugerencias, más bien por el lado de lo técnico, son más bien puntuales, no son que lleguen tantas, no nos pasa muy seguido. Así que la respuesta sería que, si le damos corte a la audiencia con las sugerencias, la respuesta sería ni o so, no sé.
Yo creo que es bien importante mantener el enfoque. Por ejemplo, nosotros, a mí me gusta la ciencia, soy escéptico y hablamos de temas de pseudociencia, misterios, conspiraciones. Y esos episodios son los favoritos de la audiencia, aunque nosotros siempre, o yo personalmente, lo agarro de un punto de vista más escéptico y doy explicaciones más lógicas, qué sé yo. Si tú quieres darle el gusto a la audiencia, tú siempre puedes ir por lo que te sugieren, pero corres el riesgo de, entre comillas, venderte o perder el enfoque original que tenía tu proyecto. Entonces yo creo que hay que tener cuidado en eso.
Estoy bastante de acuerdo en el sentido de que el producto es tuyo. O sea, el producto es tuyo, la firma de autor es tuya, no es de la audiencia. Entonces, si la audiencia te dice, yo que vos pondría una sección en el medio hablando de deportes, no sé. Bueno, si les haces si haces caso, ya no es tu Exacto. producto. Ya tu firma de autor la perdiste.
No es el podcast que ellos les gusta escuchar. Deja de ser.
Y no es el podcast que a ellos les gusta escuchar, es el que creen que les gusta escuchar, pero no es el que les gusta escuchar, porque el que les gusta escuchar es el que tú pensaste después de todo. Otra cosa que sí se le da corta a la audiencia, pero a ver, no es tan directo, es también la audiencia manda con los números, porque de repente uno a veces se mete con temas que uno cree que van a ser un golazo y de repente la respuesta que tiene de números de audiencia son muy escasos, o muy escaso no, pero de repente la mitad de un programa que uno puede decir que fue excelente. Entonces, cuando uno ve esos números, uno dice, ok, este camino no lo recorro más, porque a la gente estos temas no le gustan, y eso sí se le da corte a la audiencia. La audiencia vota con el listen. Evidentemente vota. Cada vez que da play está votando.
Es verdad. A nosotros nos pasó en unos episodios que me puse a hablar de física teórica, que es súper denso. Por falta de tiempo no pensé en un buen nombre y le puse, la velocidad de la luz. No tuve muy buena recepción, pero el siguiente episodio íbamos a hablar sobre la materia y en vez de ponerle así, por ejemplo, física cuántica, le puse de qué están hechas las cosas. Entonces hay que usar de repente como el clickbait, pero real, porque de verdad vamos a hablar sobre eso, pero dar como un nombre que sea interesante.
Sí, mira, es muy sencillo. Hace un tiempo, un podcaster, no sé si le conoceréis, llamado Nipegun, soltó un reto de responde a estas 25 preguntas. Bien. Bueno, pues es el que menos números ha dado en iVoox en mi parte. ¿Vale? Es la peor recepción que he tenido. Porque, vamos, suele andar, no sé, 800, 900, y este, después de 4 meses, está todavía en 760. Así que, sí, son cosas que pasan. El rumbo tiene que seguir el rumbo que normalmente está marcado, y ya sea por decisiones de los usuarios o responder a retos de otros podcasters, suele traer malas consecuencias, ¿vale? Sobre todo cuando ese podcaster también es usuario tuyo y te dice, toma, respóndeme a esto y tal, te ha convencido para tal. A lo mejor en números en su lado está bastante mejor, pero por mi lado no ha tenido la recepción que yo esperaba.
Entonces hemos hablado de aceptar o no las peticiones de la audiencia, por lo que ahora tenemos que hablar de cuál será la vía para entablar esa comunicación. Pero bueno, eso lo haremos después de la pausa. Al regresar, hablaremos de las plataformas para mantener una comunicación con nuestros escuchas. Ya volvemos. Hola, aquí Fernando. Antes de continuar, quiero hablarte de dos cosas. La primera es que la Unión Podcastera tiene ahora una newsletter mensual cargada con mucha información útil para los podcasters. Te invitamos a suscribirte visitando la página de launionpodcastera.com. La otra cosa de la que te quiero hablar es que nuestro proyecto ahora tiene un Patreon. Tenemos muchas ideas interesantes para promocionar el podcasting en español y nos sería muy útil tu apoyo económico. Así que si nos quieres apoyar, te invitamos a que te pases por la página de patreon.com/unionpodcastera. Bueno, ahora sí, los dejo con la segunda parte. Espero que lo estén disfrutando. Bye. Bienvenidos de regreso. Aquí continuamos hablando sobre todo lo referente a tener una comunidad para nuestro podcast. Ahora vamos a hablar sobre cuáles serían las vías para establecer esa comunicación. Estamos hablando de redes sociales, de foros, páginas web. ¿Cómo lo manejan ustedes, chicos?
Nosotros partimos generalmente con Facebook, Instagram y Twitter. Cuando creamos toda la infraestructura, que sí, también creamos cuentas en Tumblr, Reddit, en todo lo que se pueda poner el nombre, peor caso, porque es importante que el nombre del podcast se repita en varias plataformas, ojalá el mismo nombre. Pero tengo sentimientos encontrados con el asunto de estas redes sociales. Resulta que nosotros no somos dueños de estas redes sociales. Nosotros tenemos nuestra comunidad, que podemos decir que es nuestra comunidad, en una página que no es nuestra. Nosotros dependemos de estas otras páginas. El otro día, por ejemplo, Facebook se cayó. Hay un montón de personas que no usan Facebook porque no les gusta por la privacidad. Hay otros que les gusta más Twitter, hay otros que les gusta más Instagram o Pinterest o lo que sea. Entonces, si tú usas estas redes sociales, siempre vas a tener a tu audiencia separada y terminas repitiéndote en las diferentes plataformas. Yo creo que el ideal en el futuro es tener una buena página web, un sitio donde tú puedas albergar una especie de foro, donde puedas mantener comunicación con los fans. Nosotros por eso hicimos la nueva página de peorcaso.com, donde tú puedes hacer comentarios debajo de cada episodio. Cada episodio, o la mayoría, tienen artículos donde podemos agregar más información, que podemos ir cambiando en el tiempo, puede ir evolucionando. Y en el futuro tengo planes de poder mejorar la funcionalidad de los comentarios, donde tú les puedas dar like, qué sé yo, comentar, responder. Y idealmente en el futuro crear una especie de foro para poder darle un espacio a la comunidad. Ahora, la otra parte, y dime si estoy hablando demasiado, es que las personas son bien prácticas y medias flojas. Es muy complicado para un usuario hacer descargar una aplicación, por ejemplo. Aunque es fácil, es súper difícil de poder decirle a las personas, mira, ahora vamos a tener este grupo de Telegram, así que todos tienen que descargar esto. una fracción, una mínima fracción de los oyentes van a poder integrarse. Entonces tenemos que al mismo tiempo respetar que actualmente Facebook, por lo menos para nuestros oyentes, es la plataforma más popular y usamos lo que ellos usan. O sea, nosotros vamos donde ellos están, pero en el futuro tengo la intención de poder tener algo más propio donde nosotros podamos tener el control. Y aparte de esto de las plataformas, también estamos usando MailChimp, donde uno se puede suscribir en la página y tú puedes mandar newsletters, que son así como correo que te llega al email con información de los episodios de la semana, qué sé yo, alguna información extra que tú puedas tener.
Sí, me gustó mucho lo que dijo la reflexión de Armando sobre el tema de las redes. O sea, es cierto, somos esclavos de las redes. En el sentido de que la comunidad es nuestra, pero dependemos de las redes para poder llegar a ella y eso es un problema. El tema es que, claro, yo también estoy de acuerdo con otra cosa que dijo Armando también, que es lo de que la gente no se le puede pedir que haga cosas muy raras con respecto a lo que es accesos y registros y etcétera. Porque, pónganse en lugar, o sea, piénsenlo en lugar de... Uno puede pensar, es muy fácil, de repente, yo qué sé, es muy fácil pedir a la gente que se descargue la aplicación oficial mía y comente por ahí, o vaya a mi página y comente por ahí. Pero en realidad pongamos nosotros en ese lugar, ¿qué pasa cuando entramos a una página nueva que entramos por primera vez y nos pide registro? Uno ya piensa, pa, otro registro más, otra clave más que me tengo que acordar, yo qué sé. Es difícil para la gente, es complicado. Entonces, creo que en ese sentido es como que hoy por hoy las redes son inescapables. Por eso es que digo, somos esclavos de las redes, al final de cuentas. Nada, es medio inevitable. Nosotros nos estamos manejando principalmente por Twitter y por Facebook, de lo que es redes. Facebook, estoy notando un decrecimiento en el tema de los usuarios, de lo que es la interacción y la cantidad de gente que aparece. Me parece que, a mí me lo decían desde hace tiempo, me lo decía gente de otros países, ahora no recuerdo de dónde, pero me decían Facebook es la red de los viejos, Facebook es la red de los viejos, Facebook es la red de los viejos, que por ahí son viejos que tienen mi edad, ¿no? Porque uno no se cuece en el primer hervor, pero me decían eso y ahora lo estoy viendo. O sea, Twitter, yo veo que Twitter está funcionando bastante más, con todos los problemas que tiene, pero bueno, está funcionando bastante más y tenemos un ida y vuelta muy interesante. Ahora, yo siempre, los comentarios que, en algún sentido, los que más valoro, que me parece que siempre que como que hay una dedicación adicional y se les nota, como para mí son más interesantes, es todo lo que pasa en iVoox. O sea, para mí la plataforma de iVoox para comentarios está re buena. O sea, son cosas puntuales que van asociadas al capítulo. Está muy bueno que la gente vaya, deje el comentario ahí. Nosotros tenemos esa suerte. Hay gente que de repente no le pasa tanto que la gente interactúe tanto por iVoox, pero a nosotros sí nos pasa. Porque siempre le hemos dado muy para adelante a iVoox. Y bueno, nada, y ahora tiene la funcionalidad mismo de responder sobre el comentario y todo. Que bueno, de repente no es lo más fácil del mundo de visualizar hoy por hoy, pero confío en que se va a ir mejorando. Y bueno, nada, sería eso lo que tengo para aportar.
Bueno, pues yo aquí también puedo aportar poquito, pero puedo. Vamos a ver. Si consideramos que el usuario es débil, es poco hábil para meterse en un fregado nuevo, en una aplicación, en una... Vale, podemos... aceptar el uso de plataformas que son las que tiene todo el mundo, redes sociales. Vale. ¿Qué es lo que pasa cuando a lo mejor eso está fuera de tu objetivo? Y aquí os voy a poner dos casos. Uno es el caso de de podcasts que quieran monetizar y vivir de su comunidad. ¿Cómo? A través de una comunidad premium, a través de registros, a través de cualquier otro evento de estos. Y dos, podcast que quieran, porque son así sus principios, mantenerse fuera de redes sociales. Vale, estas dos cosas las hay. ¿Vale? Una red social, para mí, Twitter, a día de hoy, es necesaria. Facebook, pues no la uso. Sí, puede ser la red, la ley, es lo que dice mi señora, es la red de los viejos. ¿Qué le vamos a hacer? Gente de mi edad, o más joven ya me dice que eso es la red de los viejos. Pero bueno, en esas comunidades yo lo que puedo hacer es montarme un robot que cada vez que yo escribo en mi página, cada vez que yo escribo en el canal de Telegram, retransmita contra esas señales, contra esas redes, y así mantengo alimentadas las redes, mientras que la verdadera comunidad, por ejemplo, está en Telegram, y ahí sí que tengo feedback, porque tengo conversación con los usuarios, ahí sí que tengo y mantengo información, cosa que en Twitter no voy a poder tener, en Facebook no voy a tener poder tener, porque son etéreos. Y sinceramente es que para mí, con mis conocimientos, con mi ritmo de publicación, una aplicación para oír mis podcasts va a ser que no. Un foro, personalmente, a día de hoy, conozco solamente dos foros de éxitos. Uno no lo puedo decir aquí porque hay menores escuchando, y el otro no debería decirlo, pero es Foro Coches, ¿vale? Son los que conozco que siguen siendo foros de éxito. Ya está. El obligar a un usuario a registrarse, pues es lo mismo que decíais antes sobre las llamadas a la acción. Se hace, pues que se haga al final, le dices, método de contacto, manda un correo a info@yovirtualizador.com, bueno, este correo todavía no existe, pero existirá, para que te demos acceso al Slack interno de WinTablet. Pues, ala, con eso ya tenemos, el anzuelo echado para que algún usuario diga, bueno, pues voy a ver qué es esto de WinTablet, esta comunidad que tiene canal Star, y qué es lo que es. Es un servidor privado de IRC. Un servidor privado como el que una variante de lo que usamos, no sé si os acordáis de los directos de la Unión Podcastera del Día del Podcast en Español.
Sí, correcto.
Vale, pues ese mecanismo, yo manejaba el servidor de IRC ese día, y bueno, pues es algo parecido, pero con emojis, con orines y cositas similares. Cosas más modernas.
Bueno, chicos, ¿ustedes no les parece que si tenemos las redes sociales deberíamos interactuar con ellas? Porque me pareciera como que es contraproducente estar en las redes sociales y que solamente sea publicado, o sea, llamar a un robot que publiques cuando tú publicaste. Preferiría no tener redes sociales si la red social solamente va a servir para eso. ¿Qué opinan ustedes acerca de eso, de participar, de responder las preguntas, ser ustedes mismos en las redes sociales?
Yo no he dicho que no responda por redes sociales. Yo he dicho que lo que hago es escribir en mi lado, ¿vale? Escribo en mi lado, emito contra las redes sociales y ya si me llega algo desde las redes sociales, ya lo responderé. Pero es que, sinceramente, a mí trabajar tres veces, pues me cuesta trabajo. Prefiero trabajar una vez en el lado donde estoy recibiendo feedback, información y tal, y en el otro lado, en la red social, en Twitter, en Facebook, en donde sea, pues simplemente recibir notificación. ¿Tienes una notificación nueva? A ver qué es. Tras, vale, es publicidad, no la quiero. Ya está.
Sí, Samuel, no me refería a ti específicamente. Lo que quería decir también era que incluso hay personas que tienen robot contestando los mensajes. Y bueno, esa parte es como... No sé. ¿Qué les parece a ustedes, chicos?
Bueno, yo creo que sí, que definitivamente, si uno está en redes, justamente tiene que... Parte de la gracia es que uno engancha a la comunidad. Creo que es parte de la gracia de seguir de vuelta, si no la comunidad no se forma. O sea, la gente comenta, no, o sea, porque espera que uno tenga algún tipo de respuesta, algún tipo de vuelta. Entonces, creo que sí, que definitivamente nosotros inclusive hacíamos cosas puntuales, digamos, como puntualmente para las comunidades. Ahora por un tema de tiempos también se ha complicado, pero bueno, ahora que estamos saliendo quincenalmente, tal vez vez haya tiempo para hacerlo de vuelta. Cuando la quinta temporada, que es la que estamos haciendo ahora, esté un poquito más estable. Pero nosotros, por ejemplo, teníamos la adivinanza de los sábados, donde siempre le preguntábamos a la gente a ver cuál iba a ser el tema de la semana. Y siempre salían cosas muy interesantes. Y era súper comentado. Teníamos, no sé, 30 comentarios. Era impresionante. O más, capaz. Solo con una adivinanza, digamos. Que era que además la gente se divertía mucho contestando cosas que nada que ver. Era muy gracioso. Y después, la otra cosa que nosotros teníamos siempre antes, que ahora lo dejamos un poco, pero estaría bueno volver ahora que vamos a tener un poquito más de tiempo, capaz, que eran el material extra. Nosotros, siempre que hablamos de un tema, muchas veces hacemos referencia, a medida que avanza el capítulo, a de repente alguna película que representa el evento, o algún videojuego, siempre alguna pieza de cultura pop, o mismo algún artículo, alguna lectura que complemente que sea interesante, y lo linkeábamos en Facebook como material extra. Entonces ahí se armaban siempre conversaciones muy lindas y de vueltas muy lindos. Así que yo creo que sí, creo que está bueno el tema de ir a buscar a la audiencia por fuera del podcast en redes. Pero claro, es como todo, ¿no? Lleva tiempo. Ahora creo que también construye un piso de fidelidad con la audiencia, que está bueno. Digo, creo que gran parte del éxito, me parece, creo que gran parte del éxito tanto del podcaster como del youtuber, o sea, tanto del podcast como de YouTube, es el tema de la construcción de esas relaciones parasociales, que le llaman. Y creo que esa relación de cercanía, de que la gente a uno lo perciba cercano, creo que es clave. Y creo que es uno de los problemas que tienen ahora que el podcast ha explotado y que ahora uno ve mucho podcast armado por productora, que es lo mismo que escuchar un programa de radio o ver un documental del Discovery, digamos, pero en podcast. Creo que creo que ahí se pierde gran parte del atractivo. Creo que esa cercanía para el oyente es fundamental. Y eso a través de las redes uno lo puede lograr.
Me quedo con eso de que el podcast ha explotado y es armado por productoras, lo mismo que escuchar un programa de radio. Me quedo con eso, de verdad, me encanta.
Sí, igual. En mi opinión es que cada red social tiene como una personalidad y usuarios de diferente tipo, y si tú realmente quieres aprovecharla, vas a tener que crear contenido específico para ese tipo de red. Por ejemplo, en Instagram hay que poner estos infames videos verticales que odio, pero si lo haces de esa manera, sí, ganas un montón de audiencia y es entretenido. No me gustan esos videos, pero si tú quieres tomarlas en serio, tú puedes obtener audiencia de esa manera también. Ahora, eso de ser uno mismo, dependiendo del tema del podcast, de nuevo, a lo mejor uno podría crear como una persona, qué sé yo, no sé, un tema de misterio.
¿Un personaje?
Claro, un personaje diferente. Yo por mi parte no tengo tiempo para eso, así que soy yo mismo en todas partes. Y me gusta eso que dice Diego, de estar cerca de la audiencia, estar ahí, no ser así como... Porque la gente no te conoce, ¿no es cierto? No sabe qué tan cercano eres o no. Las personas que te escuchan tienden como a darte más importancia de la que uno realmente tiene, y cuando uno les responde como que se sorprenden. Pero no, yo estoy aquí, yo estoy igual como hasta el resto, entonces conversamos, qué sé yo. Una de las herramientas que me gustaría agregar que mencionó Samuel se llama If This Then That, donde tú puedes poner, si yo pongo una foto o un comentario en una parte, que duplique esa información en otra. Y eso puede servir también porque de repente hay información que tú envías a las redes que es solamente información. Aquí hay un nuevo episodio, aquí hay un nuevo video, y punto. Es como para que la gente sepa. Entonces puedes usar las redes, sí, para las dos cosas, para informar y también para compartir. Pero realmente se necesita un montón de tiempo y paciencia para poder participar en las redes. Así que a menos que tengas un equipo, mi sugerencia personal, supongo, es enfocarse más en una en particular.
Sí.
Eso tengo sobre eso.
Chicos, ya vamos a ir encaminando hacia el final, pero quisiera que tocáramos un punto que me parece bastante importante, el Patreon y el contenido exclusivo. Sabemos que uno, creo que ese sería como la guinda del pastel cuando estamos intentando crear una comunidad, que lleguemos al nivel de poder conseguir que la gente te apoye y te ayude económicamente para hacer el programa. Bueno, aunque algunas personas opinan que, bueno, tienen opiniones diversas con respecto al Patreon y al contenido exclusivo por pago. Creo que ustedes tienen dos métodos diferentes. Samuel, no sé si tiene o habrá pensado en algo parecido. Creo que ya ustedes sí tienen Patreon, ¿no, Armando?
Sí, mira, es bien poco confortable pedir dinero siempre. Por lo menos para mí es difícil. Pero hay que pensar en forma anacrónica. Si tú estás partiendo con un podcast y tu contenido es siempre verde, siempre va a haber gente que va a escuchar el primer episodio. Porque a las personas les gusta escuchar, cuando les gusta el podcast, les gusta escuchar todos los episodios. Entonces no creo que sea productivo esperar a formar una audiencia, esperar al episodio número 100, por ejemplo, para recién implementar un Patreon.
Interesante.
Yo creo que hay que ponerlos desde siempre porque tus episodios siempre van a ser escuchados. Y aunque nosotros no lo ponemos en cada episodio, de repente uno que otro episodio lo ponemos como una algo para que recuerden. Ahora, aquí me voy a contradecir con lo que hablamos antes. En el caso de Patreon, yo siempre lo pongo al principio del podcast y solamente unos 10 o 15 segundos agradeciendo a un nuevo Patreon, qué sé yo, y dando la dirección a la página de Patreon. Porque cuando tú escuchas un podcast y de repente te gusta el podcast, te encanta y resulta que más o menos como al final te dicen y tenemos Patreon y esta es la dirección. Y sigues escuchando y se te pasó. Tú no tienes forma de saber cuál era la página y no tienes tiempo como para escuchar el podcast completo o buscarlo. Pero si la información está al inicio del podcast, lo único que tienes que hacer es partir escuchando el inicio y vas a tener la dirección rápidamente. Creo que es importante darle la facilidad máxima a la gente para que pueda encontrar tu contenido o lo que tú quieres que visiten. Así que Patreon es bueno, PayPal también es una alternativa. Es bueno ahorita, tenerlo desde el comienzo.
Sí, los chicos de la Tortulia tienen una alternativa interesante ahí con el Backcamp, ¿no?
Sí, nosotros, a ver, no es invento mío, yo se lo voy a hacer a Sebastian Mayer de Our Fake History Podcast, que es un podcast excelente, si pueden escuchar podcast en inglés, la verdad que se lo recomiendo, pero básicamente un poco la filosofía atrás del tema es, el tema del Patreon a mí me queda un poco la sensación de que es uno, digo, yo sé que uno puede configurar que muestre la plata que uno tiene juntado, muestre la gente que tiene que está colaborando, ¿no? Pero un poco me da la sensación de como vos estás expuesto ahí a reventarte los dientes, ¿no? Me parece que, yo qué sé, si uno está, no sé, un año entero diciendo súbanse a mi Patreon y no se sube nadie y la gente puede entrar y puede ver que nadie se subió, como que no sé, me parece como que no queda muy bien, digo, pero es una visión personal, no la tienen por qué compartir. Nosotros no nos sentíamos cómodos, digamos, haciendo un Patreon, no nos sentíamos cómodos y digamos, y tampoco nos, porque sobre todo no nos sentíamos cómodos de estar pidiendo, digamos, donaciones a cambio de nada. Entonces nosotros le dimos un twist al tema y lo que dijimos fue, ok, vamos a hacer lo siguiente, vamos a abrir un camino para que la gente pueda donar si tiene ganas, pero vamos a dar algo a cambio siempre. Entonces nosotros lo que hicimos fue, empezamos a hacer un episodio que le llamamos Premium por año. La definición de Premium viene dada en que es de longitud más larga y la calidad de audio está un poco más cuidada porque son archivos en FLAC, entonces, bueno, son sin pérdida, etcétera, todo eso. Y los hemos puesto a la venta en Bandcamp, que es una plataforma de distribución de artistas independientes. O sea, es muy común que la banda de tu vecino que toca la batería esté en Bandcamp. Es muy común. Entonces, ahí uno puede subir lo que serían como discos y la gente puede comprar como discos. Y bueno, un podcast al final de cuentas no es más que un disco, pero de repente tiene un solo track o de repente uno parte en tres o cuatro tracks. No hay mucha diferencia. Entonces subimos todos ahí y básicamente lo que nosotros le invitamos a la gente es, ok, ustedes quieren colaborar, perfecto, colaboren, pero nosotros le estamos dando algo a cambio siempre. O sea, no es tú estás donando a cambio de nada, estás donando, pero yo siempre te estoy dando algo a cambio en el momento. Y ya está, listo. Y doná lo que quieras, porque ese es otro tema, ¿no? O sea, no digo piso, hay piso, porque Bandcamp lo así lo marca, hay un piso de $1, pero no hay techo. O sea, si alguien quiere donar $1,000,000, perfectamente puede. No nos ha pasado todavía, pero bueno, perfectamente puede. Y a nosotros nos ha dado mucho resultado, porque además la gente queda muy contenta con ese material extra que uno le da. Pero bien, básicamente fue un poco también porque nosotros, hay un tema de que nosotros siempre teníamos la sensación de que si hacíamos un Patreon y que de repente nos obligábamos a, como recompensa extra para esa comunidad dentro del Patreon, tener que hacer un episodio extra por mes para esa gente, siempre teníamos miedo de que el podcast se convirtiera en trabajo. Y nosotros no queremos que el podcast se convierta en trabajo, porque si se convierte en trabajo, se pierde mucho del incentivo por el cual uno lo hace. Uno lo hace por gusto. Si uno lo hace por trabajar, ya uno lo disfruta igual, ¿no? Está estudiado, eso es así, ¿no? No es un invento mío. Entonces, para evitar ese problema, para evitar que la contribución de los demás se volviera trabajo, fue que manejamos ese modelo alternativo. Y con respecto al cuándo hacerlo, cuándo tirarse a la piscina, de cuándo empezar, me gusta mucho la reflexión que hace Armando. Yo, por ese tema personal de que no me gustaría que quede a la vista de todo el mundo que no me fue bien, creo que un buen momento es cuando a uno le empiezan a llegar muchos pedidos de que la gente quiere colaborar, que a nosotros nos pasa, que de repente, no sé, 2 o 3 veces por mes te pasa que alguien te pregunta, che, quiero colaborar, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Y ese es un indicador poderosísimo, evidentemente.
Pues yo os voy a hacer una pregunta. ¿Cómo conseguís que los usuarios digan quiero colaborar? No sé, a mí más allá de te mando un audio y ya si eso lo discutimos en... Pues no lo veo. Os cuento. Tanto yo virtualizador como WinTablet no monetizamos. No monetizamos ni por Patreon ni por recomendación de material, análisis de productos y demás, por la sencilla razón de que, primero, si haces análisis de productos y los productos, pues, no sé, aplicando un poco la lógica, es como si te estuvieras vendiendo ese fabricante, porque ese fabricante no te va a volver a mandar material si hablas mal de su producto. Eso es lógico. Y segundo, sinceramente, yo no lo necesito. No voy a poner un Patreon, un botón azul de iVoox, no voy a poner un lo que sea, ¿vale? Si es cierto que en su momento me cabreé con Google, quité toda la publicidad de Google del blog y puse un enlace de PayPal, en el cual he recibido exactamente la bonita cantidad de 0 hasta a día de hoy. Ya lleva ahí 5 o 6 años. Y sinceramente, oye, si conseguís patrocinadores por Patreon, si conseguís patrocinadores por PayPal, me parece genial. Pero ¿cómo los conseguís? Yo no los consigo. No es que lo necesite, pero oye, estaría bien de, oye, toma, para unas cañas. Sobre el tema de dónde hacerlo, al principio, al final. Bueno, pues yo creo que cualquier momento es bueno. Y una última cosita es que conozco un par de comunidades que son comunidades precisamente de eso, de miembros de pago de algún podcast, de algún programa o de algún blog, en el que es el dinero por delante. Y eso, pues, personalmente a mí tampoco es que me agrade demasiado. No voy por ese camino de monetización.
Sí, yo he estado siempre pensando, sí, un episodio premium, como se llaman, de repente puede ser buena idea, pero si el objetivo del podcast es difundir, por lo menos en el caso nuestro, es educación, lo ideal es que toda la información esté disponible para todos en cualquier momento. Así que tengo de repente sentimientos encontrados también con eso de poner información premium. Lo que no ha funcionado muy bien en Patreon como recompensa son stickers. Porque los stickers o calcomanías de vinilo son baratas, son fáciles de enviar por correo a cualquier parte del mundo. Desde Estados Unidos te cuesta $1.15. Y a la gente le encanta poner un sticker, tener algo físico de tu podcast. Ahora, sobre qué hacer para poder obtener eso, yo creo que entregar valor, que la gente le guste lo que está escuchando y le dé valor, y considerarlo no necesariamente una donación, sino que una retribución, porque está esto del valor por valor, que se llama, tú entregas algo y te dan algo a cambio, porque más que mal, nosotros para subir el podcast, para producirlo, tenemos que comprar herramientas, a nosotros nadie nos da un micrófono gratis porque sí. Entonces no creo que haya nada malo en pensar en monetizar, en pensar de que si a ti te gusta hacer esto con pasión y a la gente le encanta y tienes, qué sé yo, 60.000 personas al mes escuchándote, ¿por qué no puedes vivir de esto cuando hay un montón de podcasters profesionales que viven? Este es su negocio, su trabajo, tú lo haces con pasión. Yo creo que monetizar está bien en ese caso.
Sí, 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 no he dicho que no esté, he dicho que cómo se consigue esa masa de usuarios. Porque uh-huh. Yo esto fue un proyecto personal contra un target de mercado que es bastante reducido y bastante profesional. No es un podcast generalista.
Eso también es una dificultad.
Primero quiero decir que me encantó la idea de los stickers de Armando. ¿Te la puedo robar?
Oh, por supuesto que sí. Después les voy a pedir sus direcciones para mandarle stickers también.
Bueno, gracias.
Yo voy en eso.
Me parece una gran idea, la verdad me parece una gran idea, está muy buena la idea. Y la otra cosa que quería agregar es, yo creo que el tema de cómo lograr que la gente empiece a contribuir, yo creo que todo tiene que ver, todo es un juego de números, o sea, es un juego de números. Para mí es lo mismo que pasa, digo, yo no sé, un poco de estos conceptos los manejo un poco el mundo de los juegos casuales en el cual estuve involucrado. Pero básicamente vos sabías que en el mundo de los juegos casuales, de cada tantas descargas, sabías que tanto eran conversiones a compra. Y yo creo que esto es un poco igual. Es si tengo 10 escuchas, ¿cuál es la probabilidad de que esos 10 escuchas alguien quiera poner plata? Y bueno, no va a ser muy buena. A medida que esa audiencia de uno va aumentando, la probabilidad de que haya gente dispuesta a poner plata cada vez aumenta. Entonces yo creo que es un juego de números, es un juego justamente de conseguir audiencia. El tema es que, claro, naturalmente, dependiendo de las temáticas de cada uno de los podcasts y de la llegada que uno tenga, uno se techa más o se techa menos. Y eso también es medio que inevitable. O sea, yo qué sé, si yo solo en la intimidad de mi hogar hago un podcast guionado sobre una radioficción, etcétera, etcétera, mía propia, de mi autoría, y bueno, va a ser difícil que logre que haya una audiencia muy importante apoyándome atrás. Pero bueno, nada, si hago un podcast de fútbol, por ahí, yo qué sé, por ahí lleva mucha más gente. Entonces creo que también, creo que es un juego de números. Principalmente es un juego de números.
Claro, o sea.
Sí, correcto. Sí. Y de trabajo y con tiempo.
No, sin duda que, a ver, obviamente que si no está el contenido. O sea, el contenido es condición sine qua non. O sea, si uno no tiene el contenido, es historia.
Contenido rey.
Pero además el contenido es un juego de números. Porque uno puede tener contenido excelente, pero no tener esos números. Es así.
Sí, correcto. Chico, correcto. Ya para finalizar, quería que tocáramos este punto. Sé que, bueno, el mercado de acá de Estados Unidos, esto es bastante importante. Estamos hablando de organizar eventos en vivo. Los podcasts más famosos acá en los Estados Unidos se van de gira incluso para hacer shows en vivo en todos los Estados Unidos. Y veo que también es algo que se está poniendo muy, muy de moda en España, en las ciudades de Madrid, de Barcelona y otras, con las Pod Night y eso. Pero, ¿cómo ven ese mundillo de los eventos en vivo?
Pues nosotros, por nuestra parte, WinTablet, uno de los miembros, Monos del Espacio, con su podcast, propuso precisamente eso, juntarnos varios, movernos alrededor de toda España, porque creo que hay dos de Bilbao, que está al norte, hay dos de Valencia, que está al este, somos tres de Madrid, hay uno en Holanda, ese va a ser un poco más difícil, y hay otro en Sevilla y otro en Tenerife, en Canarias. Entonces la idea sería, pues no sé si lo que le entendí es que nos moviéramos y hiciéramos una gira por todas esas ciudades o tal. Bueno, eso de momento está un poco difícil, pero lo que sí vamos a hacer, o por lo menos yo con Yo Virtualizador voy a hacer, es juntarme con la gente de la comunidad de Mazinger Astur, de Android Tecno, cuando ellos hagan su podcast presencial, que estamos buscando un localcillo ahí para... pues esto será para pasado el verano, probablemente. Hacer lo que ya hemos hecho en alguna otra ocasión, pero en vez de hacerlo cada uno desde su casa y emitirlo por internet, juntarnos, pues no sé, en un bar, en un restaurante grande, equipo de sonido, participantes en directo, y bueno, pues que sea lo que tenga que ser. Si salen de ahí 5, 6, 8, 10, 15 podcasts encadenados, pues la gente ha podido presenciar y ha podido interactuar con esos N-podcasters. Lo de la Spot Night está muy bien. He estado en en algún evento de ellos. Tengo que volver a ir, pero a mí me pilla un poquito a trasmano. Y sobre todo el evento grande, que son las JPod, que son los premios de la asociación, más las jornadas de podcasting y demás historias, que eso siempre se realiza, siempre todos los años, hasta ahora, que estamos pendientes de ver cuál es la ciudad, que el proyecto que sale adelante. Se realizan ya, pues eso, unas quedadas brutales con calendario, con patrocinadores, con un evento grande. Estamos hablando de 2.500, 2.000 oyentes en directo, en presencial.
Bueno, en lo personal, no es algo que yo vea en el horizonte, un evento en vivo, porque nosotros tenemos harto cuidado de que el podcast sea de Latinoamérica, para Latinoamérica. Aunque yo sea chileno y Christopher también, no se considere un podcast chileno, ¿me entiendes? Tenemos también a Malca y Cristian también que nos ayudan, que son de Colombia, y la mayoría de la audiencia son de Estados Unidos, México, Colombia, después Chile, Argentina, y se reparten el resto. Entonces, la audiencia está tan separada que no es algo que vea que sea posible, y no es la intención hacer un evento en vivo tampoco, así que no me importa no poder hacerlo, pero si alguna vez hay algún evento especial donde se puede participar con alguna especie de como foro, sería genial.
Bueno, y por nuestro lado, me pasa un poco, es algo parecido a la situación que menciona Armando. La audiencia nuestra está tan fragmentada por toda Hispanoamérica que resulta medio imposible, digamos, poder hacer una especie de juntada en vivo donde uno pudiera hacer un programa en vivo que pudiera llegar a todo el mundo. La mitad de nuestra audiencia es de España, después el 10% es de Argentina, después otro 10% en Uruguay. Después, lo cual es muy llamativo. Después se reparte entre todos los países de Hispanoamérica y Estados Unidos. Y por ahí siempre tenemos escuchas en Eslovaquia, que no entiendo muy bien de dónde salen, pero bueno, un saludo a la gente de Eslovaquia. Pero bueno, básicamente, sí, de Bratislava, de Bratislava puntualmente. Pero bueno, nada. Espero que Bratislava esté en Eslovaquia. Ahora le estoy errando de ciudad y de país y paso vergüenza, pero no importa. Bueno,
yo lo edito, yo lo edito.
No, pero fuera de broma, entonces la realidad es que inclusive, ¿dónde podríamos hacer el audio en vivo? Bueno, en Uruguay, que es donde estamos localizados, pero un 10% de la audiencia es de Uruguay, entonces al final de cuentas, si la mitad de la audiencia está en España, no tiene mucho sentido hacerlo en Uruguay, y si lo hiciéramos en Uruguay, yo honestamente lo digo en la mano del corazón, sabiendo, Montevideo es una ciudad muy chica, entonces es una ciudad de 1.5 millones de personas, entonces yo, conociendo lo que mueven los eventos en Montevideo, si yo hiciera un vivo en Montevideo, yo me daría por satisfecho si van 20 personas, realmente, o sea, si van 20 personas me doy por recontra satisfecho, pero es algo que a mí me gustaría hacer en algún momento y no veo fuera del horizonte. O sea, aunque sea para esos 20, me encantaría hacerlo. Porque además, si de última son 20, capaz que le puedo dar la mano a todos y puedo conocerlos a todos y me puedo sacar una foto con todos. Así que estaría buenísimo. Pero nada, creo que es un poco, me pliego a la reflexión de Armando. Dado la naturaleza internacional, en el caso nuestro, panhispánica, de lo que es nuestro programa, no visualizo hizo un vivo donde uno vea donde aparezca mucha gente junta, digamos. Pero bueno, como evento íntimo siempre puede ser divertido tenerlo presente.
Sí, bueno. Bueno, yo los invitaría a si pueden conseguir ahí esos 4 o 20 oyentes que tengan en la ciudad donde están y por lo menos si no pueden grabar, ir a algún sitio, tomarse algo y conocerlos ahí en persona. Bueno, chicos, muchísimas gracias de verdad por estar acá en este programa de la Unión Podcastera. 100% agradecido con ustedes. Ahora los invitaría a dar ahí el spam, donde los podemos conseguir y en las redes sociales y sus podcasts.
Bueno, a nosotros nos pueden encontrar como La Tortulia Podcast, Tortulia con O, La Tortulia Podcast en iVoox, y si no, nos pueden encontrar en nuestro sitio web en tortuliapodcast.wordpress.com, o si no, buscan Tortulia Podcast en la red social que sea, porque somos Tortulia Podcast tanto en Twitter como en Facebook también. Y bueno, nada, si se animan a escucharnos y meterse en nuestro viaje de drama humano hilarante, les agradecemos mucho.
Bueno, muchas gracias Fernando, Diego y Samuel por la oportunidad. A nosotros nos encuentran en peorcaso.com y por peorcaso en cualquier parte y tu plataforma de podcast favorita. Si quieres escuchar sobre ciencia e historia con humor medio negro también.
Bueno, pues gracias a todos por esta oportunidad. Y bueno, me podéis encontrar en Twitter como Yo Virtualizador, el canal de Grupo Virtualizador de Telegram, Yo Virtualizador en Telegram también, y si no, pues en la comunidad de WinTablet de Slack. Simplemente es ir, solicitar acceso y... Bueno, pues eso. Ah, y por cierto, Diego, los oyentes de Bratislava suelen ser, porque en esa zona hay muchos terminadores de VPN, suelen ser habitantes del mundo que no quieren que sepan desde dónde nos escuchan.
¡Ah, qué genial! Me aclaraste el misterio. Gracias.
Un proxy.
Y muchas gracias a ti por escuchar. Recuerda compartir este episodio con alguien a quien creas que le puede gustar. Comunícate con nosotros en nuestras redes sociales. Allí nos puedes conseguir como @uniónpodcastera. Pero si quieres toda la información, entonces tienes que ir a nuestro sitio web uniónpodcastera.com. Les habló Fernando Dávila, @_Nandor en Twitter. Hasta la próxima.
¿Te gustó lo que escuchaste? Visita laliga.fm y descubre más podcasts como este.